analizaremos la presente edición de La Luna Sale a Tiempo con despedida en verso. Nació en Madrid en 1975. Es doctor en filología hispánica, artista visual y profesor de la Escuela de Escritores. Buenas tardes, Luis Luna.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bien.
¿Cómo está con vosotros?
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Creo que es un cliché, pero como muchos, desde muy pequeño entendí que había un método de expresión que se centraba en el propio mensaje, en la propia lengua, que intentaba decir aquello que no puede decir el lenguaje normal. Y por eso me interesé por la poesía, y empecé a leer y empecé a escribir. Mal, pero empecé.
Defines la poesía como un modo de estar en el mundo y como una manera de mirar también, ¿no?
Sí, para mí son dos claves fundamentales. Es decir, el poeta tiene una determinada visión que no es ni mejor ni peor que la de cualquier otra profesión, pero que sí está ajustada a intentar descubrir la metáfora o intentar crear un mundo con los mimbres de lo que podemos ver y contemplar. Por tanto, tiene una mirada especial, y esa mirada especial también hace que la poesía sea una forma de estar en el mundo, porque los poetas también son una parte fundamental de la sociedad. A veces los poetas son esa superconciencia que nos avisa de cosas, pero a la que a veces la gente no cree mucho.
Luis, a tu juicio, ¿la actitud del lector de poesía o el escuchante cuál debería de ser?
Para mí completamente activa. Sin ellos no hay poesía. Ellos reconstruyen el texto, lo hacen suyo. Keats decía que el lector de poesía tiene que leer la poesía como si fuera un recuerdo. Y eso es exactamente lo que yo pienso. Es decir, nosotros somos una especie de detonadores. Creamos artificios lingüísticos para detonar emociones en el lector, que es el que al final pone la carga histórica al poema con su propia experiencia, y por tanto es el que le da vida final al poema más allá del poeta.
¿Y estamos educados o tenemos información suficiente para mantener esa actitud activa, receptiva ante la poesía, o no? ¿O intentamos simplemente entenderla y a veces no se entiende y nos olvidamos?
Yo creo que hay una educación primordial, es decir, la poesía lleva desde el principio de la humanidad con nosotros y por tanto estamos preparados para sentir la poesía. Otra cosa sea eso de entender. Un beso no se entiende, o uno no se mete en un lago para comprobar la profundidad del lago, sino para sentir las emociones del lago. Y por tanto sí, estamos todos preparados, igual que estamos preparados para entender que una canción es triste o alegre. Pero es verdad que a veces la educación reglada no es la más adecuada para poder sentir el poema, para poder descubrir cómo el lenguaje se trabaja para crear mundos y demás. En ese sentido, los poetas también tenemos una posición fundamental, porque debemos esforzarnos por educar a los otros en la poesía.
Como seguro que tendrás poetas preferidos o preferentes, nos gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Siempre digo que un poeta, es complicado que toda su poesía esté al mismo nivel siempre. Por tanto, es verdad que tengo poemas fetiches. Por darte algunos nombres que van a ser completamente aleatorios y seguramente pidiendo disculpas también a compañeros de mi generación o más mayores que olvido citar. Yo te diría, para situarlo en la poesía contemporánea española, Camoneda, Valente, son como mis dos referentes españoles más estrictos. Luego también estaría Chantal Maillard, Olvido García Valdés, por ponerte, ya te digo, algunos nombres que no son estrictamente de mi generación, para que nadie se sienta ofendido, pero luego también la poesía internacional, la poesía alemana, por ejemplo, Hofmannsthal, Celan, Gottfried Benn, la poesía francesa, etcétera. La verdad es que hay una riquísima tradición que va hasta el extremo oriental, poetas como Lipó, por ejemplo, poetas árabes como Adonis. Para mí hay muchos poemas que me influyen y hay una tradición de la que realmente veo.
Luis, tu último poemario se titula Intemperie, publicado por Amargord en 2017. ¿Qué diferencia hay entre este último poemario y los anteriores?
La verdad es que Intemperie pertenece a un ciclo que yo inicié hace ya 3 años, que tiene que ver con el dolor humano como sensación, y tiene una documentación previa, que es una serie de lecturas sobre campos de concentración pasados y actuales, para investigar un poco en esa pérdida de identidad y en cómo se puede anular la personalidad de alguien para hacerlo desaparecer, básicamente, o para hacerlo como pueblo también, que no tenga importancia y por tanto se le pueda asesinar. Y trabajo siempre sobre el dolor y el cambio que da con respecto al primer poemario de esa serie, que quiere ser una pentalogía, o sea que trataré de trabajar por lo menos 10 o 11 años en toda esa serie. Difiere sobre todo en el modo. Yo soy un poeta que normalmente trabaja con los esquemas de la poesía del silencio valentiniana y intento meter lo que es más prosa poética en este poemario.
Si tuviéramos que comunicarle al escuchante algunas características de tu poesía, me imagino que una sería la observación, ¿no?
Claro, observación y documentación previa, es decir, no creo en la poesía de arrebato, no es una línea que yo trabaje, la respeto profundamente, pero no es una línea que yo trabaje. Mi poesía responde siempre a una documentación lo más objetiva que puedo realizar y que no tiene solo que ser poética, sino que se basa también en testimonios, ensayos, etcétera, de la que yo saco imágenes clave o sensaciones clave que a mí me parecen suficientemente relevantes para luego poder desarrollar en el poema, y a partir de ahí trabajo. Las líneas de la poesía son sobre todo el uso de la metáfora, la precisión en el lenguaje. No soy alguien que trabaje con largos parlamentos poéticos o con poesía de aluvión, y esa concisión de intentar que menos sea más. Poemas muy elaborados que intentan traspasar al lector a un mundo distinto donde él se tiene que internar y tiene que intentar vivirlo y desarrollar sus propias herramientas para sentir ese universo.
Si seguimos hablando de tu proceso creativo, eres un poeta que rectifica, que relee, que deja madurar durante un tiempo los poemas. ¿Cómo lo haces?
Para mí es fundamental, como te decía, la documentación previa. Es decir, yo tengo una triple vertiente cuando trabajo con una sensación, que es cómo lo han trabajado los demás, cómo se ha trabajado desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista ensayístico, cómo se ha trabajado desde el punto de vista artístico, si hay una propuesta de poesía, si hay una propuesta de danza, si hay una propuesta cinematográfica. Y luego, finalmente, ya me pongo a escribir ese primer monstruo que nos sale a todos, que luego lo corrijo en tres vertientes. Una rítmica, porque para mí todo el poemario es como una partitura, y entonces cada parte de ese poemario tiene que contribuir al ritmo de la sensación. Una parte de corrección de metáfora y otra parte de corrección de estructuras, porque para mí los poemarios son estructuras enteras. No son colecciones de poemas, sino estructuras que tienen vida propia y que tienen que soportar, digamos, la sensación que yo he querido encerrar en ellos.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has elegido?
Yo he elegido un poema que es de esos fetiche de mi primer poemario, que siempre lo leo y que además me gusta muchísimo leer, que pertenecía a Cuaderno del Guardabosque, que es el poemario que se ha editado hace nada, ya en otro formato, con grabados de Miguel Ángel Curiel y demás, y pertenece a la serie Meditaciones, eso que llaman los japoneses Satori. Parte de una contemplación y es una asimilación de conocimiento inmediato. No tienen título, casi nunca tienen título mis poemas. El primer verso es Tiras la piedra, y la verdad es que es conocido un poco por ese principio del poema. Tiras la piedra al centro del estanque y no alcanza tu vista a ver los círculos. Lo que importa es la imagen que nace en tu memoria, la respuesta que vibra en el hueco vacío de tu mano.
¿En qué contexto escribiste este poema, tanto personal, familiar o quizá social?
Sabes que vivimos en tiempos de nihilismo y de relativismo, ¿no? Estos pequeños poemas nacen de meditaciones sobre la naturaleza. Yo tengo una línea que explora, digamos, en el dolor humano, y hay otra línea un poco más luminosa, que es la que tiene que ver con las reflexiones sobre la naturaleza, porque es verdad que la naturaleza es lo poquito que desde esa visión poética, desde esa persona poética que yo trabajo, le reconcilia con lo exterior o le reconcilia con el mundo. Entonces parte de esa idea de la naturaleza e intenta responder un poco a ese nihilismo ambiente que a veces hace que el mundo gire en un sentido un poco perverso.
Por último, Luis, vamos a enlazar un poco tu categoría de profesor de escuela de escritores con cómo se imparte la poesía en los colegios y en los institutos españoles. ¿Qué propondrías tú para mejorar esa aceptación, esa receptividad ante el fenómeno poético?
Con todo el respeto para los profesionales de primaria y de secundaria, que creo que además hacen un gran esfuerzo y que todos los días están junto al alumnado para que este abra un poco su mente a lo que es la literatura, el arte, la belleza, creo que hay un punto muy interesante a trabajar, y estoy seguro de que ya en muchas escuelas se toca, que es la escritura creativa. Es decir, hay que dejar también que el alumnado se enfrente cara a cara con la expresión de emociones, que aprenda que la palabra sirve para expresar esas emociones, y que cuanto mejor hagas uso de la palabra, mejor vas a poder explicarle al otro cómo te sientes, cómo te quieres desarrollar, cuál quieres que sea tu interacción con el otro. Entonces creo que el uso de la escritura creativa es fundamental para las clases de literatura. Y además creo que por lo que me cuentan y por lo que me dicen compañeros de primaria y de secundaria, funciona muy bien y normalmente tienen muchas ganas de expresar el alumnado. Precisamente lo que le cuesta al alumnado no es expresar o no es ponerse a escribir, sino ponerse a leer. Yo creo que ahí es donde está el agujero, en las lecturas, porque es verdad que en este país todavía faltan o se han abandonado esas lecturas de fondo que todos necesitamos para poder mínimamente decir que escribimos, porque alguien que escriba sin haber leído me parece irracional, o sea, me parece algo deleznable.
Luis Luna, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un absoluto honor y un placer.